Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo echando la tarde contigo. El Brexit es una tragedia, pero un Brexit sin acuerdo sería una bomba de neutrones. Por eso es una buena noticia que hoy la Comisión Europea haya accedido a la tercera prórroga. Ya vamos por la tercera, ¿eh? El gobierno de Johnson la solicitó muy a su pesar. Macron no la quería, pero hay prórroga. Será hasta el 31 de enero. Da margen al Parlamento para ratificar el acuerdo de salida y puede que en medio haya unas elecciones. Y aquí en España no estamos todavía oficialmente en campaña, pero hoy todos los líderes políticos han tenido el acto electoral. Sánchez no ha querido asistir al Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que se ha inaugurado este lunes en Murcia con la presencia del rey Felipe VI, un congreso en el que su presidente ha dicho ante el rey que es muy peligrosa la imagen que está dando Cataluña en el mundo. Allí no ha querido estar Sánchez, rompiendo con una tradición, porque hasta en los momentos más complicados Zapatero sí asistió a esa reunión de la empresa familiar. Sánchez se ha quedado en Madrid para hacer una presentación de la campaña electoral en un acto que ha durado 11 minutos de reloj. Ha recurrido Sánchez a un solo argumento, por llamarlo de alguna manera. Ha dicho que los progresistas de verdad tienen que movilizarse porque el PSOE es víctima de un frente de bloqueo formado por las tres derechas, el independentismo, Unidas Podemos, todos contra Sánchez.
En ese frente de bloqueo participan muchos y muy distintos, con metas muy dispares, pero con un único objetivo. Su aspiración es solamente una, que no gobierne el Partido Socialista.
Pedro Sánchez es víctima, se presenta como víctima de una conspiración de la izquierda y de la derecha. En estas dos semanas ya muy cortitas, menos de dos semanas que quedan para las elecciones, Pedro se la juega porque tiene que movilizar y movilizar y movilizar. Su victoria en abril se debió en gran medida a que movilizó a 1 millón de abstencionistas avisando de o utilizando el miedo a Vox. Sánchez tiene que movilizar mucho porque las encuestas no le van bien. Él dejó correr el plazo, no apostó por un acuerdo para ser investido porque esperaba 140, 150 diputados y la cosa no va bien. Ya veremos qué dice mañana el CIS de Tezanos, ¿eh? El CIS de Tezanos, ya veremos qué dice. Hoy hemos conocido hasta 5 encuestas y casi todas coinciden. El PSOE obtendría menos apoyo que en abril. Será el gran proyecto de Sánchez, llegar a los 140, 150, ahora está en menos de 120 diputados en las encuestas. El PP estaría cerca de los 100 diputados, pero su ascenso se detiene porque Vox crece mucho. Vox experimenta una auténtica escalada que puede darle hasta 40 diputados. Sin duda, la cuestión de Franco y la crisis de Cataluña están favoreciendo al partido de Santiago Abascal. Con la exhumación de Franco, Sánchez ha conseguido reforzar a Vox y no ha conseguido, de momento, movilizar el voto de la izquierda. Ciudadanos, se la pega bien pegada. Y con esta situación no es difícil prever que en estas dos semanas que nos quedan hasta las elecciones, Sánchez va a recurrir a algo muy clásico. El miedo a la derechona. ¡Que viene Vox! ¡Que viene Vox! Vox le viene muy bien a Sánchez porque debilita al PP y porque, bueno, da miedo, mueve al electorado de izquierda. Ya veremos, ¿eh? Ya veremos si Vox da tanto miedo ahora como en abril. Si estas estimaciones de voto que hemos conocido hoy coincidirán con los resultados del 10 de noviembre, tendríamos un empate técnico entre el bloque de la derecha y el bloque de la izquierda, con una ligera ventaja para el bloque de la derecha, pero no suma nadie. Claro, Sánchez seguramente tendría una investidura porque el Partido Popular, Ciudadanos, tendrían que abstenerse. Pero, y no se puede ir a terceras elecciones, pero si las encuestas al final aciertan, o si el resultado se parece a estas encuestas, la situación de Sánchez sería endiablado, sería endiablada. Sería investido presidente, pero no tendría mayoría para sacar los presupuestos, para hacer nada. Sánchez no suma con nadie, salvo que llegue a un acuerdo con el Partido Popular. Mucho tendría que cambiar Sánchez. Mucho que tendría que cambiar Sánchez para en este momento llegar al acuerdo el único acuerdo que le permitiría gobernar. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Como has avanzado hace un momento, el Instituto de Empresa Familiar ha mostrado hoy su preocupación por la situación que se vive en Cataluña. Durante la inauguración de su congreso en Murcia, su presidente ha asegurado ante el rey Felipe VI que hay que recuperar cuanto antes la normalidad, porque es muy peligrosa la imagen que se está dando. COPE Murcia, Javier Herraiz.
La empresa familiar ve las cosas con algo más de pesimismo que el pasado año. Lo ha dejado claro en un congreso inaugurado esta mañana por el rey. Se ha hablado mucho de incertidumbre y de Cataluña. Es Francisco Riveras, presidente del Instituto de la Empresa Familiar.
Aprovecho esta ocasión para mostrar nuestra solidaridad a todos los ciudadanos y a todas las empresas que intentan continuar con su trabajo del día a día, cotidiano, a pesar de la violencia y de las protestas de estos últimos días. Es preciso recuperar la normalidad, puesto que es muy peligroso proyectar esta imagen ante nuestros clientes y hasta los inversores internacionales por más tiempo.
El congreso se clausura mañana con la presencia de Pablo Casado y la ausencia del presidente en funciones, Pedro Sánchez.
Y te cuento que la Audiencia Nacional ha decidido prorrogar la prisión provisional de José Manuel Villarejo, principal investigado en la operación Tándem, hasta un máximo de otros 2 años, tal y como pedía la Fiscalía. Patricia Rossetti.
Riesgo de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas, motivos por los que el juez García Castellón prorroga la prisión preventiva de Villarejo otros 2 años, hasta el máximo legal de 4. Explica que el comisario jubilado tiene capacidad económica suficiente para fugarse de la justicia. Posee un gran patrimonio inmobiliario en España y en el extranjero superior a 16 millones de euros. Y dejarle en libertad podría favorecer la destrucción de pruebas. Se está a la espera de determinada información del extranjero para determinar el alcance de la organización criminal investigada.
Y el Foro de la Familia ha presentado 10 medidas para fortalecer a la institución de cara a las nuevas elecciones del 10 de noviembre. Fernando Ortega.
Son medidas, aseguran, desligadas de ideología política que buscan proteger a las familias y afectan al ámbito de la economía, la educación o los servicios sociales. Por ello demandan la creación de un ministerio específico y la aprobación de una ley integral de la familia.
Pues son medidas que si de verdad hubiese una voluntad de dejar de buscar votos ideológicos y sin embargo si hubiese una voluntad de trabajar por el bien de toda la sociedad española en su conjunto, pues se deberían llevar a cabo.
Es Javier Rodríguez, director de El Foro de la Familia. Entre las iniciativas destaca la firma de un pacto de Estado por la maternidad para frenar el invierno demográfico y un pacto en materia educativa que garantice el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos.
Y en los deportes, el fútbol femenino va a la huelga. Luis Munilla.
Además, huelga indefinida a partir del 16 de noviembre. No se ha llegado a un acuerdo en la negociación de lo que iba a ser su primer convenio colectivo. El principal problema es la parcialidad, porque los clubes pretenden que las jugadoras trabajen y cobren a media jornada con un sueldo mínimo de 8.000 euros brutos anuales y los sindicatos aceptarían 12.000, pero no hay acuerdo. Incluso hay más problemas, según ha contado la jugadora del Madrid Club de Fútbol, Yasmín Enrabet, en Deportes COPE.
Al final todo el mundo le está dando muchas vueltas a eso de la parcialidad y el salario mínimo, que sí que es un punto muy importante del convenio colectivo, pero no es lo único. También estamos hablando de otros temas de IT, de maternidad y de otras cosas que son muy importantes también.
Entre tanto, la primera división masculina sigue su curso, además con jornada intersemanal. Se abre mañana con el Alavés Atlético de Madrid y con el Fútbol Club Barcelona Valladolid. El Real Madrid recibe el miércoles al Leganés, con Modric y con Lucas Vázquez recuperados, y el líder Granada cierra jornada el jueves en Getafe.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Lunes soleado, casi primaveral. ¿Qué tal? Buenas tardes. 21 grados a esta hora en Cibeles. Parecido panorama para mañana con temperaturas un poco más bajas, eso sí. Respecto al tráfico, complicaciones de entrada en la A42 en Fuenlabrada. 8 kilómetros de atasco por un accidente ya resuelto. Problemas también de salida en la capital, de la capital en la A2 en Torrejón, A3 Rivas, A42 Getafe y en la M40 en Coslada y Vicálvaro, sentido A2. En la M30, tráfico lento entre Avenida de América y Ventas y entre Avenida del Mediterráneo y Marqués de Corbera. Maratón de sangre durante todo el día de mañana en el Hospital 12 de Octubre. Bajo el lema Lluvia de Donaciones, el hospital anima a todo aquel que quiera acercarse a donar. Cada donación puede ayudar a salvar hasta 3 vidas. Ahora sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Boris Johnson entraba en el 10 de Downing Street como primer ministro británico el 24 de julio, sustituyendo a Theresa May. A las pocas horas entraba también, por la puerta de atrás y con muy poco ruido mediático, un hombre llamado Dominic Cummings, y lo hacía como primer asesor de este primer ministro. Este estratega y asesor político muy inteligente, pero muy reservado y antipático, marca la agenda del Brexit que ha querido imponer Boris Johnson. Quizás su nombre no te suena de nada, pero Cummings fue hace 3 años el artífice de la campaña que impulsó el Brexit. Como te estamos contando, la Unión Europea ha acordado hoy una prórroga del Brexit, la tercera prórroga ya, en este caso hasta el 31 de enero del año que viene, que está, por otro lado, a la vuelta de la esquina. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha anunciado que los 27 miembros de la Unión han acordado conceder una prórroga flexible que ahora debe formalizarse por escrito. Bueno, este es el punto en el que estamos ahora, después de tantas idas y venidas, pero ¿alguien se acuerda de cómo empezó todo esto? ¿Tú te acuerdas? ¿Te acuerdas de David Cameron, de infausto recuerdo que planteó el referéndum y que el 23 de junio de 2016 se llevó a cabo? Y de ese resultado, un 51,9%, prácticamente 52% de los británicos, votó a favor de abandonar la Unión Europea. Y el resultado sorprendió a muchos. Mucha gente no pensaba que esto era posible. ¿Había tanto euroescéptico en aquel momento? ¿Realmente se llevó a cabo también una manipulación de la opinión pública para conseguir esa salida? ¿Cómo se cocinó todo aquello? Dominic Cummings, que es el asesor de Boris Johnson, y su papel en esa consecución del Brexit es crucial. Pero ¿quién es este hombre? ¿Quién es Dominic Cummings? Vamos a intentar conocerlo, vamos a intentar explicártelo con la ayuda de Urbano Canal. Buenas tardes, Urbano.
Buenas tardes. Bueno, sin duda es un tipo peculiar. Es conocido como el Maquiavelo del Brexit. La mente que está detrás de la campaña a favor de la salida. Es licenciado en Historia Antigua y Moderna por Oxford. Y es peculiar porque se mueve en Londres en bicicleta, va en zapatillas de deporte, así con sus gafas, calvete, y desprecia a los políticos profundamente. Pero sobre todo es un artista de la manipulación.
Los diputados llevan fracasando en el intento más de 40 años.
Oiga usted.
Con todos mis respetos, este referéndum es una idea estúpida.
¿Cómo? Lo que intentamos subrayar
un referéndum es sin duda la peor manera de decidir. Dividen, convierten las decisiones complejas en simples opuestos, rojo y azul, blanco y negro. Hay medios más matizados y sofisticados para el cambio político y la reforma. El discurso político es cada vez más memo por culpa de los memos que lo dirigen. Pero es lo que hay. Y si es así como ha de ser, pienso llegar a la meta por cualquier vía posible. Pero para ello tenemos que cambiar las tornas a nuestro favor. Hay que hackear el sistema político.
Esto es toda una declaración de intenciones.
Hackear el sistema político. La voz que oímos es la del actor Benedict Cumberbatch, que hace de Cummings en la película Brexit, donde nos describen con detalle al personaje y sus manejos, ¿no? Vemos que la batalla por el control de la campaña va a ser vital. Cummings logra deshacerse de todo aquel que le sobra, incluyendo a los líderes del UKIP, es el Partido de la Independencia del Reino Unido, ¿os acordáis de Nigel Farage? Y bueno, y toda esta gente. Y también se libra a la vez de los diputados partidarios de la salida.
Empecemos a extenderlo con nuestra creciente orquesta de diputados.
¿Por qué?
Tienen una experiencia valiosísima.
No los necesitamos. Basaremos las decisiones en la ciencia y en los datos. Nos ceñiremos a los análisis estadísticos y algorítmicos. No hay por qué aguantar a diputados que se creen divas, ¿entendido?
Vale.
Fue una campaña tremenda y no sé si te acuerdas, ¿eh? Pero alcanza el punto máximo de tensión que desemboca en el asesinato de una diputada laborista defensora de la permanencia.
Noticia de última hora. Nos informan de un apuñalamiento con tiroteo en torno a la diputada Jo Cox.
Ah. A 7 días del referéndum, Joe Cox fallece a causa de las heridas. Esto produce un punto de inflexión en la campaña, con un encuentro de los dos directores de campaña. Craig Oliver es el director de comunicaciones del gobierno y tiene esta conversación que es clave con Cummings.
Intento que estemos listos. El tren que llega por las vías no es el que esperabas, no es el que pone en las llegadas mala suerte, ni siquiera es el que me había imaginado yo. Pero lo acepto y no puedes detenerlo. Es verdad, hay una política nueva. Y esa no la podéis controlar.
Cuidado con lo que deseas. Tampoco podréis controlarla.
¿Quién puede controlar ya esto, no? Y efectivamente las palabras de Oliver son proféticas, como estamos viendo. Nadie va a poder controlar lo que se ha creado, pero el tren efectivamente ya está en marcha y el resultado del referéndum es el esperado por Cummings. El 23 de junio de 2016, casi el 52% del Reino Unido vota no a permanecer en la Unión Europea. El mensaje había calado.
¿Qué habíamos dicho que haríamos?
¡Ganar! ¡Ganar!
Queríamos recuperar el control. ¿Qué estamos haciendo?
¡Recuperar el control!
¿Qué hemos hecho?
¡Recuperar el control!
¡Vamos! ¡Hey!
Y control recuperado. Dominic Cummings hizo llegar a los votantes cerca de 1.000 millones de anuncios. 1.000 millones de anuncios de enfoque selectivo a través de las empresas Cambridge Analytica y Aggregate IQ en los días previos al referéndum. La Comisión Electoral Británica decidió en 2018 que la campaña Vote Leave era culpable de vulnerar la ley electoral, lo que sigue proyectando hasta hoy una sombra de duda sobre el referéndum.
Pero fíjate, eso ya es historia, historia reciente, pero historia, porque como estamos contando hoy, la Unión Europea ha concedido una prórroga hasta el 31 de enero de 2020 para materializar el Brexit. Mientras tanto, Boris Johnson se enfrenta este mismo lunes a una nueva votación en el Parlamento británico en la que trata de conseguir el apoyo de 2/3 de la Cámara Baja para convocar elecciones el próximo 12 de diciembre. En este momento se está produciendo el debate en el Parlamento británico. Siguiendo ese debate está, como no, nuestra corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero. Hola, Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Han empezado ya las preguntas orales.
Eso te iba a decir, minuto y resultado de lo que está pasando y lo que va a pasar esta tarde.
Pues mira, lo primero que se está debatiendo y que se va a votar dentro de 3 horas más o menos es si hay elecciones anticipadas el 12 de diciembre. Para eso necesita 2/3 de la Cámara, Boris Johnson, porque lo plantea como un trueque a la oposición. Vosotros tendréis más tiempo para estudiar mi excelente acuerdo, así lo dijo, y yo tengo las elecciones anticipadas que llevo meses pidiendo. Pero los laboristas ya dicen que van a votar no. O sea, lo mismo que las últimas 2 veces que Boris Johnson lo ha intentado. ¿Qué pasa? Que esta vez hay plan B. ¿Por qué? Si los laboristas boicotean la votación de esta tarde, muy bien, no habrá elecciones el 12 de diciembre como quiere Boris Johnson, pero habrá elecciones el 9 de diciembre como quieren los otros partidos de la Cámara. Así que me parece que antes de Navidad, Pilar, tenemos urnas para todos.
¿Qué es lo que quiere en definitiva Boris Johnson? Hablábamos de la figura, ¿sí?
Perdona, y los otros partidos, porque esto es lo que explica la extraña pinza que vamos a ver entre hoy y mañana. Ahora mismo las encuestas le dan todo el voto pro-Brexit a Boris Johnson, pero todo el voto anti-Brexit a Joe Simpson, a el que ahora mismo sería el tercer partido de la Eurocámara. Así que los laboristas se quedan solos en esa incertidumbre.
Porque el tercer partido del que me estás hablando también quiere, lógicamente, esas elecciones. Entonces, bueno, oye,
claro,
estábamos
para convertirse
hablando
en principal partido de la oposición.
Paloma,
en
fin, con Urbano, y explicando la figura de este asesor en la sombra, o no tan en la sombra, de Dominic Cummings, que entró con Boris Johnson en el 10 de Downing Street, pues a las pocas horas de que fuera elegido primer ministro. ¿Qué se explica, qué se cuenta en el Reino Unido de este personaje? ¿O últimamente no aparece en ningún lado, en ninguna noticia, en ningún diario?
Aparece por todas partes, pero no con nombre y apellido. Sigue siendo un personaje oscuro, siniestro por decisión propia, y sobre todo porque nadie sabe a ciencia cierta, Pilar, cuánto hay de mito y cuánto de genio. Boris Johnson, desde luego, le mantiene como su Rasputín. Es aparentemente intocable, va por libre, ni siquiera el Consejo de Ministros sabe muchas veces lo que están tramando ellos dos en sus reuniones paralelas. Y luego ejerce de fuente anónima. Hay todo un debate en la prensa británica estos días que es interesantísimo. También como lectores o como elementos de la sociedad que nos informamos a base de periodistas especializados que a su vez tenemos nuestras propias fuentes. Bueno, pues Dominic Cummings intoxica sin dar la cara. Y se sabe que es una de esas fuentes anónimas que tantas veces se citan, fuentes del 10 de Downing Street.
Es decir, filtra lo que le interesa.
Es la forma de introducir ideas o futuribles en la opinión pública, en la BBC, en Twitter, y saber cuál es la reacción.
Pero él tiene un cargo oficial, es decir, ¿está nombrado por Boris Johnson como asesor de su gabinete o tiene algún cargo?
No. O sea, tiene el cargo de asesor de Boris Johnson y cobra, digamos, su sueldo o los beneficios que tenga pactados con él, pero no es un órgano del gobierno. No tiene un título ni un cargo que paguen todos los británicos con sus impuestos, o al menos que se sepa.
Espera, que voy a saludar a tu partner normalmente y en los últimos tiempos en estas cuestiones.
¡Hombre!
Que es, hombre, José Luis Concejero,
partner.
Exactamente, corresponsal en Bruselas. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar Paloma? Muy buenas tardes.
Ahora vamos con esta decisión que hemos conocido de, bueno, esa prórroga que concede la Unión Europea hasta el 31 de enero, de cómo se ha conseguido, porque veíamos el otro día, el viernes, que no todos los países estaban de acuerdo. Finalmente, bueno, pues ha conseguido poner de acuerdo, por ejemplo, a Francia, que no lo veía muy claro. Ahora me cuentas, pero estábamos hablando también de este hombre, de este Dominic Cummings. Yo no sé si por ahí por Bruselas se le menciona alguna vez o no.
Ah, ¿por aquí por Bruselas? No. Bueno, vamos a ver. Aquí en Bruselas sí que es verdad que los bajos fondos, la fontanería, es una de las claves siempre en las negociaciones. Sí que es verdad que los que se han conocido muy bien han sido todos los negociadores que en los últimos meses han venido y que en gran parte estaban relacionados con la ex primera ministra británica Theresa May. Boris Johnson ha aparecido por Bruselas en una ocasión, fue en la cumbre del otro día, incluso se fue a cenar cuando tendría que haberse quedado en la cena con el resto de líderes europeos. Por ahora se le conoce poco y se le conoce poca su estrategia. Veremos a ver si demuestra algo consiguiendo aprobar el acuerdo del Brexit, que es en lo que están esperando aquí todos los diplomáticos europeos.
Finalmente Francia cedió, era uno de los países más contrarios, ¿no?, a ofrecer esta prórroga, pero bueno, me imagino que hablábamos ya en las últimas ocasiones, concejero, que es que la Unión Europea está un poquito harta de esto. Yo creo que quieren ya solucionarlo cuanto antes, aunque sea con esta nueva prórroga de 3 meses, pero que parece que será la definitiva.
Sí, y además, Pilar, hay una cosa que es muy curiosa. Como todo en la vida, cuando hacemos cosas, el cansancio puede provocar que cometamos errores. Hay una de las claves en todo el proceso del Brexit, y es que los 27 países de la Unión Europea han sido una piña indestructible. Todas las decisiones se han tomado por consenso. Y sí que es verdad que existe cansancio. Como dices, están aburridos aquí porque hay muchos temas pendientes que no se han podido llevar a cabo por culpa del Brexit. Y en estos últimos días Francia estaba diciendo, no podemos permitir darles una nueva extensión hasta el próximo 31 de enero. Vamos a darles una extensión, como mucho hablaban ellos, de 2 semanas, para que así intenten aprobar el acuerdo del Brexit, e incluso antes de Navidades ya, que el Brexit se ha pasado y miremos hacia adelante con otros asuntos importantes.
Sí, porque esto es una...
Viendo que no tenía ningún apoyo esta iniciativa del gobierno francés, de Emmanuel Macron, finalmente han desistido y han decidido aprobar esta prórroga hasta el próximo 31 de octubre, pero apunta a un término, se llama flextensión, que ya esto es lo último. Ya
¿qué
sabes,
es esto de la flextensión?
Brexit, claro, estamos aquí a la vanguardia de los términos.
Te ha traicionado el subconsciente que has dicho 31 de octubre.
Ah, no, 31 de enero.
A lo mejor es el 31 de octubre de 2021.
Ven, bueno, no la liemos más, ¿eh?
Y la flextensión consiste en... La prórroga es hasta el próximo 31 de enero. Sí que es verdad que si se aprueba el acuerdo del Brexit en el Parlamento británico antes del 31 de enero, se podrá materializar su salida de la Unión Europea el primer día de cada mes. Por lo tanto, podrían salir el 1 de diciembre... el 1 de enero o, ya como última alternativa, el 1 de febrero, si no hay acuerdo.
¿Pero esto con cuánta antelación lo vamos a saber? ¿Lo digo para estar preparados o algo?
No, imagínate, por algún casual, el acuerdo del Brexit se materializa el próximo 15 de noviembre.
Sí.
Bien, el 15 de noviembre no saldrán automáticamente, sino que saldrán
el 1 de diciembre.
Efectivamente.
Vale.
Esto es lo que se conoce como la flextensión.
Bueno, pues me apunto el término porque creo que entonces a partir de este momento lo debemos incorporar ya a las palabras habituales que utilizamos cada vez que nos vayamos a referir al tema del Brexit. Paloma, ¿cómo sigue el debate?
Nada, seguimos aquí cada uno en sus posturas, pero entre tanto he buscado quién paga a Dominic Cummings. Y entonces, es pagado como special advisor, como asesor especial. Si quieren, los ministros pueden recurrir a él y eso justifica que les pague el gobierno. Así que el sueldo lo recibe del gobierno central.
Perfecto. O sea, no solo de Boris Johnson, digamos, a título personal, como si fuera un asesor solo suyo, sino del gobierno. Vale. O sea, que sí que tiene un cargo, podríamos decir, oficial, por tanto.
Para oficial.
Dejémoslo ahí. José Luis, concejero, gracias. Gracias, Paloma García Ovejero. Estaremos pendientes de esa votación, en cualquier caso.
Claro que sí.
Gracias y buenas tardes.
Un abrazo fuerte.
Adiós.
Adiós.
Hola, Paloma Serrano.
¿Qué pasa, Pilar? Eso de especial a mí me suena muy mal.
Sí, ¿no?
Sí.
Sí, todo lo que sea especial.
Sí, todo lo que sea
un poco
por fuera. Sí, exactamente.
Y
por fuera de los caminos oficiales, no sé cómo interpretarlo.
¿Y si nos vamos a línea directa?
Vámonos a línea directa, aunque te digo una cosa, que esta mención, este comentario, lo hacemos en un pispás porque la cosa está muy clarita. Fíjate, tan clarita como que Línea Directa te da 6 meses gratis. Y es que no hace falta añadir nada más. Por primera vez apunta 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y eso es inigualable. Ahora otros segunditos más de música. Venga, vamos al teléfono. 902-123-123, facilito, ¿eh? 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
A lo mejor algunos no es que sean tacaños, es que tienen flextensión en el bolsillo. O sea que va la cosa que nunca
pero
sabes,
si
¿no?
Si tienen flextensión, se pagan algo.
Son flexibles,
algo.
¿No?
Claro, se pagan algo.
Yo en fin. Retiro que antes ha dicho que no había casi tacaños repartidos por el mundo, pues lo retiro.
Han aparecido
bueno,
todos.
Bueno. Dice por aquí, mi tío le quita la pila a los relojes de sobremesa cuando se va de vacaciones.
¿Qué dice?
La calefacción a 20 grados máxima, congela el pan sobrante, airea la ropa mejor. Mejor que lavarla y todos los electrodomésticos con regleta para que no estén encendidos por la noche.
Bueno,
esto, entre otras cosas.
Bueno, no sé si me parece tacañería eso.
Depende, cuando tienes muchos ceros en el banco, dice este oyente que sí.
Bueno, sí, no sé.
Hombre, lo de no lavar la ropa.
Ay, mejor airearla.
Eso no es tacañería.
Sí, ahí
no,
tienes razón.
Vamos.
Eso no es tacañería, vale. Eso es
bueno,
otra cosa.
Vamos con el salmorejo y el tacaño.
Nosotros vamos a desayunar a un grupo de personas y vamos cambiando de bares y cuando vamos a uno que se llama Residencia, yo me pido salmorejo y me cobran 10 céntimos más. Y tengo un compañero que siempre me coge 2 cucharitas y le encanta y lo disfruta y no es capaz de pedírselo porque no le cobran los 10 céntimos. Fíjate tú, qué poquito.
Si no cobraran los 10 céntimos de más, seguro que se pilla.
Pero son 10 céntimos salmorejo, ¿será porque le ponen salmorejo en la tostada o lo que sea?
Sí,
¿no?
Debe ser un suplemento, efectivamente. Sí, yo creo que tiene razón, Fernando.
Si no lo entiendo.
Sí.
Y con tal de no gastarse los 10 céntimos.
Sí, sí, sí. Exacto, le coge el de ella, unas cucharaditas del suyo.
Ahí tenemos al tacaño.
Ya, porque le convide un día por toda la cucharita que se ha tomado.
Pues eso digo yo, ¿verdad? Se lo merece, desde luego. Bueno, cuando la tacaña, en este caso, es la suegra.
Buenas tardes, soy María Ángeles. Para tacaña, mi suegra. Menos mal que ella no vive. Ella se compraba todo lo que se le antojaba, pero al marido, hijos y nietos, ni un chupachus. Primero ella, luego ella y después ella. La pena es que los hijos han heredado la tacañería para con los demás, menos con ellos. Buenas tardes y muchas gracias.
Estamos arreglados a la
familia.
La
señora está muy conforme con toda la familia.
Sí,
¿eh?
Sí, lo tiene muy asumido,
familia,
de todas formas.
Bueno.
Está muy conforme,
bueno,
la señora.
Y ojito al vecino del martillo.
Nada, yo un día tenía que hacer unas cosas y necesitaba un martillo y le dije a mi hijo, vete al vecino y que nos deje un martillo. Y volvió mi hijo, me dice, me ha dicho que no me lo deja porque se gasta el martillo. O sea que nada, al final tuvimos que gastar el nuestro.
Ay, qué barbaridad. Que se gasta el martillo,
que se
pero
gasta,
por favor.
Qué buen vecino.
Se gasta, ¿eh?
Sí, eso es un poco tacaño, sí. Un poco agarrado, sí. Bueno,
habría que hacer un cálculo de que cuántos golpes puedes dar con un martillo.
Para gastarlo.
Exacto. Sí, plazo de amortización.
Millones,
plazo de amortización.
Pues el mío
de martillo.
No se gasta nunca, lo tengo toda la vida, ¿eh?
Por eso. Bueno, hablamos de tacaños, de agarraos, de ratas, básicamente. ¿A cuántos conoces? ¿Muchos? ¿Pocos? ¿Eh? ¿Que te dan motivos, de verdad? Pues nos lo cuentas. En @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Hasta 5 encuestas preelectorales hemos conocido hoy. ¡Qué barbaridad! Bueno, las analizamos enseguida con Ana Isabel Martín.
You do, so you and me are through.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En el despacho, el doctor Valentí Fuster, en el CENIC, un proyecto científico en el que tenga grandes esperanzas.
Soy cardiólogo, pero estoy interesado en el cerebro.
Un anticoagulante capaz de frenar el Alzheimer.
Pues sí, la verdad es que eso se había ignorado.
Jorge Alcalde, cuánto talento, ¿no?
De lo mejor de España.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bienergy E+ 10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasoleo.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bienergy E+ 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Ahora con el 3x2 de Carrefour puedes ahorrar en más de 5.000 productos. Como en las pizzas refrigeradas Carrefour. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Solo hasta el 7 de noviembre. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Millonario en un abrir y cerrar de ojos. Millonario en un chasquido, en un please, en un santiamén, en cero coma. Millonario a toda mecha. Millonario echando chispas. Millonario a la velocidad del rayo. Rasca Mega Millonario de la 11. El primer rasca con el que puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Hay más de 88 millones de euros en premios. Rasca Mega Millonario de la 11. Hazte millonario mega rápido.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab, todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Tienes planes para mañana? ¿Y para dentro de 5 años?
Passengers, welcome to New York.
¿Y para dentro de 20?
Y aquí es donde pondremos el huerto.
En Banco Sabadell te ayudamos a ahorrar para hacer realidad tus planes. Descúbrelo en estardondestes.com. Sabadell, estar donde estés.
Mercurapuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercurapuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es. Apuesta diferente.
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Canu. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530 o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado podemos salvarlo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí está Ana Isabel Martín para analizarnos la actualidad política. Ana Isabel, buenas tardes.
Hola, Fernando, ¿qué hay?
Bueno, si te parece, vamos a empezar. Enseguida nos metemos con encuestas, reacciones a las encuestas, pero vamos a meternos, si te parece, primero con Cataluña. Bueno, hoy es, en cierto modo, jornada de resaca después de un fin de semana intenso, con las manifestaciones del sábado del independentismo, la vuelta de los CDRs a la bronca y la manifestación constitucionalista el domingo. Hemos tenido hace unas horas, antes hablaba yo de ello, unas declaraciones de Elisenda Paluzie, que es la presidenta de Asamblea Nacional Catalana, que se ha referido a la violencia en Cataluña como la ocasión para hacer visible el conflicto y se ha presentado como víctima de la violencia del Estado. No sé si es que considera Elisenda Paluzie que los Mossos son también... Cuando el independentismo dice el Estado, se refiere al Estado español. No sé si considera Elisenda Paluzie que los Mossos son también el Estado español. ¿En qué momento estamos? O sea, ahora me darás una valoración de estas declaraciones, pero ¿en qué momento estamos de reacción a la sentencia? ¿En qué momento está el independentismo?
Bueno, yo creo que las palabras de hoy de la presidenta de la Asociación de la Asamblea, perdón, Nacional Catalana, lo que demuestran es que hay una parte del independentismo que ha dejado de confiar en la vía pacífica, que consideran que los objetivos solo se pueden lograr a través de la violencia. A mí me ha sorprendido porque, bueno, si esta es la clase de publicidad exterior que quieren para el famoso procés, que se suponía que era el procés de las sonrisas y de los claveles, ¿no? Flaco favor se están haciendo, me parece a mí. Aparte que si tenían poco apoyo internacional, pues teniendo en cuenta que es un movimiento que ha derivado en lo que ha derivado, que llevamos creo que, no sé, 600 heridos, leí ayer en los últimos 10 días. Es una auténtica salvajada. Pues bueno, no sé dónde quieren ir a llegar a parar, pero vamos, a mí me parece que eso, que hay gente auténticamente convencida, y además la calle siempre ha ido un paso por delante de los líderes independentistas, si te dan cuenta, los líderes independentistas han intentado en los últimos años catalizar, servir de elemento catalizador de ese movimiento social que se ha ido produciendo, así que bueno, pues creo que estamos en esa situación.
Nos venimos a Madrid, donde se ha quedado Pedro Sánchez, porque hoy habría el congreso del Instituto de Empresa Familiar al que suele asistir el presidente del gobierno. Es una tradición. No ha querido asistir Pedro Sánchez. El presidente del instituto, delante del rey, ha denunciado que, bueno, que lo que hay en Cataluña le está haciendo mucho daño, o sea, las protestas, la violencia le está haciendo mucho daño, y Sánchez se ha quedado para presentar su programa y lo ha hecho de esta manera.
En ese frente de bloqueo participan muchos y muy distintos, con metas muy dispares, pero con un único objetivo. Su aspiración es solamente una, que no gobierne el Partido Socialista.
Bueno, Sánchez se presenta como víctima con unas encuestas, 5 de ellas esta mañana, que muestran... De momento, porque aquí cambia todo rápidamente, que el PSOE se va a quedar por debajo del resultado de abril, que el Partido Popular puede llegar a 100 diputados, que Vox puede llegar a 40. ¿A qué estrategia responde estas frases de Sánchez, Ana Isabel?
Bueno, es que yo dudo incluso que tengan, imagino que la tendrán los gurús, una estrategia, pero es que le está saliendo todo tan rematadamente mal a Pedro Sánchez. Hombre, no hay más que ver, además, ya llega un momento en que hay cosas que no se pueden ocultar. Esta mañana el presidente de funciones, el candidato del PSOE, en la presentación de la campaña, que han sido 10, 11 minutos apenas, las caras, el ambiente de pesimismo, ¿no?, de pesadumbre.
Esto es muy importante que no lo cuentes. Cuenta tanto el lenguaje, digamos,
sobre todo el no verbal, según qué momentos.
El corporal,
y en este
como lo que
es
se
evidente
dice.
Que el PSOE está muy preocupado por el devenir de
caras,
las encuestas.
Acontecido.
Sí, porque además ni siquiera están consiguiendo llevar la campaña, por cuando tú no eres capaz ni siquiera de marcar la agenda en una campaña electoral, siendo presidente del gobierno, fíjate lo que te digo, más allá del día de Franco, pero por lo demás se la están haciendo entre la economía, Vox, Cataluña, no es la campaña que él quisiera hacer. Y entonces se nota que está totalmente desbordado. En el socialismo hay mucha preocupación porque además es evidente la desmovilización de su electorado, ¿no? Y con Pablo Iglesias incluso mordiéndole por el flanco de, bueno, dinos si vas a pactar con el Partido Popular después, ¿no? Eso también le hace daño a Pedro Sánchez, que siembre en la duda y que lo que en realidad busca es una gran coalición.
Dices que no está consiguiendo el Partido Socialista movilizar a los suyos, que en principio lo de Franco podía haberlo movilizado. Abascal sigue con lo de Franco. Ay.
Jamás desenterraríamos un muerto contra la voluntad de una familia. Eso no se le hace ni a Francisco Franco, ni a Dolores Ibárruri, ni a Luis Companys. No se le hace absolutamente a nadie.
O sea, Sánchez no ha movilizado, al menos en los últimos días, desde el jueves que fue esto, el voto, digamos, favorable al Partido Socialista, uh-huh. Y sin embargo, los tracking, porque esto no era una encuesta, tracking dice que sí, que en los últimos días Vox ha subido en intención de voto. O sea, que ¿buscaba Sánchez esto? ¿Buscaba una subida de Vox?
Buscaba un doble objetivo. Por una parte, su propia subida, y por otra, la subida de Vox a costa del Partido Popular, porque en el PSOE preocupa lo alto que está ya el Partido Popular. Una cosa es que tú tengas a un Partido Popular en 85, 90 escaños, pero ahora todas las encuestas le están dando por encima de 100. Y es que tú fíjate, ya en las últimas, si eliminamos de la ecuación a los partidos independentistas, que, bueno, viendo cómo se han echado al monte, es difícil incluso para Pedro Sánchez vender cómo podría contar
pacto,
con
¿no?
ellos. Exacto. El centro-derecha está por encima de la izquierda en las últimas encuestas.
Sí,
la suma Partido Popular,
por ejemplo, le da por encima.
La suma Partido Popular Ciudadanos Vox con respecto a
otra
PSOE,
cosa es que
Unidas
no
Podemos,
le dan mayoría para poder gobernar.
No, no mayoría. Pero, repito, si tenemos, y viendo por los derroteros por los que está yendo el independentismo, si hay que eliminar de la ecuación al movimiento, a los partidos independentistas, que además van a sacar un muy buen resultado el 10 de noviembre, pues tal vez las tornas cambien. Y yo creo que hacia eso está yendo el Partido Popular. Es evidente que 176 escaños no va a sumar Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Pero bueno, si llegara una correlación de fuerzas, ya te digo, dejando al margen al PDCAT, a Esquerra Republicana.
En abril le funcionó muy bien a Sánchez el miedo a Vox. Que viene Vox, que viene Vox. Consiguió 1 millón de votos de la abstención, de gente izquierda que normalmente no vota. Ahora tenemos a Vox, según las encuestas, ya veremos qué dice mañana Tezanos, con 40 diputados. ¿Tú crees que en los días que quedan esta va a ser una de las armas, digamos, que va a utilizar Sánchez?
No. Es que es el absurdo. La campaña de abril no puede ser la campaña de ahora.
No le funcionaría.
En abril podías azuzar el miedo a lo desconocido, pero es que Vox ha entrado en el Parlamento con 24 escaños, tiene representación en parlamentos autonómicos, en ayuntamientos, y bueno, se está demostrando lo que son. En algunos sitios han apoyado gobiernos de centro-derecha, pero desde fuera. A mí me parece que lo que pasa es que Pedro Sánchez se mueve muy bien en el terreno ideológico, o mejor dicho, en el barro ideológico. Entonces, en abril eso le funcionó relativamente bien, ¿no? Yo soy yo contra el trifachito, contra las trillizas reaccionarias, como él decía.
No,
lo que pasa es que, claro, no resulta creíble cuando al cabo de medio año tú te presentas como la moderación y como el centro de todo, ¿no? Y además, todos los demás son los malos, todos los demás son los que me han dejado gobernar y yo no he tenido ninguna culpa ni pena, hombre.
Ya. Oye, un pronóstico. Vamos a ver, imagínate que lo que hoy han publicado las encuestas, escaño arriba, escaño abajo, es el resultado el 10 de noviembre. O sea, que tenemos un Partido Socialista más débil, que no suma, ya no suma con Ciudadanos. No suma tampoco el bloque de la derecha, que lo acabas de decir tú, no llegan a 176. Pero claro, solo la posibilidad de unas terceras elecciones, pues yo quiero pensar que no son admisibles. Entonces, por razones, digamos, de no repetición electoral, el PP, Ciudadanos, se abstienen. Y tenemos a Sánchez en la Moncloa, en vez de con 123 diputados, con 110. ¿Cómo se gobierna así?
Hombre, es que además para reivindicarte como ganador tienes que haber ganado y las elecciones no van solo de números contantes y sonantes, sino también van de expectativas. De comparativa y de expectativas. Si tú, hombre, Mariano Rajoy cuando repitió las elecciones subió en número de escaños. No recuerdo si sacó 130 y pico, 140. Bueno, el caso es que subió en número de escaños. Si ahora Pedro Sánchez baja...
Ha perdido.
Y el
gana
está,
perdiendo.
Claro, entonces...
¿Y entonces qué
bueno, gestionar eso. Hombre, yo sé lo que va a hacer esa noche, decir que él ha ganado las elecciones por segunda vez, si es que lo hace, que bueno, parece evidente que como primera fuerza van a quedar, y en segundo lugar en decir, oigan, esta vez me tienen que dejar gobernar porque por segunda vez he ganado las elecciones.
Pero yo te digo, pide que le dejen gobernar y, lógicamente, se abstiene... Ciudadanos, que según las encuestas se queda muy pequeñito.
No, claro, es que la única suma que va a dar probablemente es Partido Socialista, Partido Popular. Hombre,
¿y tú crees que eso es posible?
Al Partido Popular teme llegar ese momento en que no quede más que una abstención suya, ¿no?
Ya.
Pero yo...
Ah, pero bueno, imagínate, se la da, abstención técnica. Y ahora que saque adelante un presupuesto, Sánchez con 100... Vamos a darle,
pues va a ser,
vamos como, a darle 119.
Como diputados. Me decía no a mí hace no mucho a mí un alguien que estuvo en el gabinete Rajoy hasta el último momento, sería un infierno, como lo fue la última legislatura de Rajoy, una legislatura en la que no se pudo sacar adelante casi nada, porque bueno, dos presupuestos se sacaron, ¿eh? Y Cristóbal Montoro está ahí para dar fe que su presupuesto sigue en vigor. Pero es evidente que los palos en la rueda eran constantes, y además teniendo a Unidas Podemos como enemigo, a la izquierda comiéndote terreno por un lado, a un Partido Popular fortalecido, ¿no?, después de esas segundas elecciones, a Vox,
Sánchez,
a Cataluña...
Claro, ¿en quién se apoya? ¿Ves alguna, ¿ves alguna posibilidad?
No, hombre, porque, claro, pensar en que Errejón puede ser el gran socio de gobierno cuando si las encuestas le están dando un número tan ínfimo de escaños, ¿no? Creo que tres le daba...
Tres, cuatro.
Sí.
Pero fíjate qué curioso, y con esto acabamos, poco desgaste de Iglesias. O sea, la narración de...
Pero a ti te sorprende, porque yo...
Hombre, hay una parte, hay una parte que es muy difícil de explicar de Pablo Iglesias, que es que él no quisiera, no aceptara el pacto en ese intervalo, en esa ventana de oportunidad que se produjo en julio, que fueron unas horas, ¿eh? Y claro, y a pesar de que, bueno, siempre se le podía haber dicho, hombre... Pablo, no quisiste entrar en un gobierno, se te ofreció una vicepresidencia y tres ministros, y a pesar de eso...
Pero yo creo que el resultado sería distinto si la historia de las primeras elecciones hubiera acabado ahí. Quiero decir, si no hubiera habido verano y hubiera habido septiembre, con lo que yo conllevo, con un presidente enclaustrado en la Moncloa, sin querer levantar el teléfono, sin querer recibir a nadie y sin querer retomar la negociación donde se dejó, que era lo que le pedía Pablo Iglesias. Y creo que ahí, en todas esas semanas, Iglesias
para la izquierda,
construyó muy bien su relato. A mí no me parece, es que yo entiendo perfectamente que Unidas Podemos vaya a perder poco
para la izquierda, Sánchez es percibido como el que se equivocó al no permitir un pacto, y para la derecha Sánchez es el que está haciendo un desastre en Cataluña, con lo cual le quedan solo dos semanas para levantarlo. Ana Isabel Martín, gracias por haber estado con nosotros.
A ti, Fernando.
¡Hombre, Pedro del Castillo! ¿Qué haces tú por aquí?
¿Qué tal, Pilar? Pues yo no quería, pero me has obligado a venir.
Era importante que vinieras hoy, porque fíjate, estamos hablando con los oyentes de la tacañería y necesitábamos, de alguna manera, alguien que pusiera un poco de luz entre lo que es verdaderamente una persona agarrada,
Yo es que soy muy experto en eso.
Y lo que es, por ejemplo, una persona que simplemente se administra bien es ahorrador, que no es tan fácil, A veces. ¿Tú eres experto en agarrado o en ahorrar? Perdona.
Yo he sido en el pasado un poquillo agarrado. Eso es verdad, tengo que reconocerlo.
¿Perrillas?
Porque,
¿rata?
Pesetero.
¡Pesetero!
Pero, bueno, yo no pesetero, ¿no? Yo ya soy generación euro, o sea que...
Bueno, escucha. No quiere decir eso, las palabras permanecen.
Vale.
No vas a decir, es que con euro no se puede decir esa palabra.
Pero realmente vengo a que des luz tú en este tema. Porque lo que te voy a poner son como acciones muy concretas que la gente hace en el día a día y vas a calificarlo tú. Si es más que tacaño, vamos a poner agarrado, que suena como más... No es tan duro, ¿no? Entre agarrado o ahorrador, ¿te parece?
Vale, o sea, utilizamos y luego, la palabra agarrado, ¿no? Agarrado, que no agarrado. Es tan dura como pesetero sí, sí. O como tacaño.
Sí, que luego venga, que venga, hay venga, mucho venga. Ofendidillo. Y luego, una cosa más, me tienes que reconocer si lo has hecho alguna vez, ¿vale?
Bueno, ya lo
por
veremos.
Ejemplo, por a ejemplo, ¿no pones el aire acondicionado o la calefacción en el coche para ahorrarte gasolina?
¿Eso qué es?
No te pregunto.
Primero tengo que contestar.
Claro, claro. ¿Tú qué crees que es?
Yo sí la pongo. O sea, yo contesto que no. O sea, yo pongo el aire acondicionado y pongo la calefacción cuando la necesito. Y, bueno, hay gente muy calurosa. No sabría decirte. A lo mejor... Bueno, yo creo que es agarrado.
Es agarrado. Agarrado. Eso es agarrado.
Es agarrado. Es
vale.
Agarrado.
¿Haces ayuno antes de ir a un buffet libre?
Eso es agarrado.
Eso es agarrado. ¿Lo has hecho alguna vez?
No.
¿Seguro?
Seguro.
Vale. Te cortas el pelo a ti mismo, aunque no lo hagas del todo bien, por ahorrarte esos 10, 15, 20 euros que pueda costar ir a la peluquería.
Bueno, es que te puede no gustar nada ir a la peluquería y de paso ahorras un dinerillo. Yo creo que eso es ahorrar.
Ahorrador.
Ahorrar, vale. Sí, ahorrar. Los peluqueros no estarán de acuerdo conmigo, ya verás tú. Ahora me la he canado. Venga.
Haces pérdidas en vez de llamar. Porque llamar puede costar.
Eso no
un
lo
dinero.
Hago. Y eso es de agarrado.
Vale, eso,
eso
agarrado.
Es de agarrado.
Vale,
lo tengo clarísimo.
Eso yo lo he hecho. Yo lo he hecho con 15, 16 años, claro, es que en ese momento necesitas mucho dinero.
Pero con 15, 16 claro. Es comprensible.
Claro, claro. Bien. Vale, luego, en un sitio donde hay bebidas de estas rellenables, si tu amigo se pide bebida rellenable, tú no, porque ya se la coges a él. ¿Y eso qué te ahorras?
¿Qué es una bebida rellenable? Perdóname. Bebida,
¿no sabes los sitios estos donde dan bebidas rellenables? ¿No sabes lo que es? Pilar.
Pero
no,
sé si
tú,
sé lo que
ejemplo,
es. Explícame qué es.
Vas a un sitio de hamburguesas, donde hay hamburguesas. Entonces, en vez de darte un vaso relleno, te dan el vaso solo y tú lo vas rellenando en un sitio.
Las veces que quieras.
Las veces que quieras. Oh, mamá, te acabo de descubrir
no,
el paraíso.
No, pero te
¿eh?
Digo porque yo no bebo tanto. O sea, yo con un vaso normal tengo suficiente para una comida.
Pues eso existe y es una pasada, de verdad. Yo a veces lo
¿y entonces
gozo
cómo era la pregunta?
Entonces,
si
vas a un sitio donde hay bebidas rellenables y tu amigo se pide una de esas, tú no te pides la bebida porque es absurdo.
Eso es de agarrado. Lo
eso
tengo claro. Agarrado.
Vas
agarrado
al hotel y ya que pagas te llevas a casa los jabones, los cepillos de dientes, los geles de baño, la cuchilla de afeitar. ¿Eso es agarrado o es
eso
ahorrado?
Eso es peor que agarrado. Eso es un poco manguis, ¿no?
Pero si tú lo pagas, eso
no,
viene...
Pero bueno, vamos a ver.
Vale, pues yo lo he hecho.
Tú lo has hecho.
Yo lo he hecho alguna
bueno,
vez.
Pues eres un agarrado.
Vale,
también.
En la época de los SMS, ¿sí? Que ahora ya estamos más con el WhatsApp, ¿sí? Aunque se sigue mandando, ¿eh? Pero en la época de los SMS cometías faltas ortográficas serias para no mandar dos mensajes, que eso costaba el doble, claro. ¿Eso es agarrado o ahorrador? Faltas de ortográficas serias, ¿eh? Hablamos
eso es
de...
agarrado también.
Agarrado
vale. También.
Joder, ¿y lo has hecho?
No.
Pues yo, ¿por qué estoy haciendo yo todo en mi vida?
Porque eras
yo
muy joven,
yo he puesto
24 años
con...
y te pilló vale, con 15,
sí,
pues
claro,
yo
claro.
Lo entiendo.
Vale, no te gastas dinero en un pijama porque vas servido con las camisetas de propaganda. Es que esto lo he hecho yo también. Es increíble, bueno, me he inspirado en mí
no,
mismo.
No, pero eso lo he hecho yo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
¡Oh!
Sí, eso
titular.
Lo he hecho yo.
Titular
sí,
para la web de cope.es.
Eso lo hago, sí.
Te pones de pijama, yo qué sé.
A
bueno,
veces,
no vamos a decir
a veces.
Marcas. Ah, vale,
sí,
qué bueno. O sea,
veces.
No tienes tu pijama de esta de tela así,
también,
de seda.
También lo tengo.
Ah, también.
Pero
vale.
¿Eso qué tiene? Que si no tienes un pijama en condiciones eres agarrado, a lo mejor es que no te gusta.
No,
eso es de ahorrador.
Ahorrador. Claro, como lo haces tú.
Exacto.
Bueno, si te has hecho luego alguna vez un sándwich o un bocata y te pide a alguien un cacho que le des de probar y tú pones el dedo para marcar el límite, así lo que tú estipules que se merece esa persona, ¿eso es de agarrado o de ahorrador?
Eso es de agarrado y eso lo he hecho.
Lo has hecho. Oh, joder, increíble. Vale, pero no aquí en eso COPE, ya en tu época así universitaria de colegio.
Yo eso lo he hecho, pero porque tengo mucha hambre. Y digo, hombre, le tengo que ofrecer, pero a ver cuánto se va a comer de mi sándwich.
¿Alguna vez Fernando de Aro te ha pedido de tu sándwich y le has puesto el dedo?
No, vale, no,
vale.
No.
Vale,
no.
Y bueno, pues eso sería todo, ¿eh? Porque estaba pensando... Bueno,
total.
No, si tu vida lo marcan los cupones o las ofertas, ¿eso es de ser ahorrador o pesetero?
Eso es de ser ahorrador.
Sí.
Pero
vale.
Yo soy muy desastre con, o sea, los cupones y las ofertas.
Acabo... Tú, por ejemplo, si no hay un 2x1, no te vas a cenar esa noche. A eso me refiero, claro. Si no,
no
hay un 2x1...
No, yo soy muy desastre para este tipo de cosas. Yo pierdo todos los cupones, no encuentro nada y tal. Entonces no lo utilizo porque soy muy desastre. Pero creo que hacer eso es de ahorrador, no de agarrado.
Ah, vale.
¿Te vale?
Pues muy bien. Lo has hecho muy bien. Enhorabuena, Pilar.
Pues mira, nosotros aquí estamos hablando
ahora,
de agarrados.
Tengo el titular, ¿eh? Que
¿qué
te pones
es?
Pijama... con camisetas de propaganda y que marcas el límite de lo que la gente te tiene que coger en el bocadillo. Así que...
Has cogido solo lo negativo. Eres muy malo. Además, el que ha confesado aquí que es un agarrado de libro eres tú, Pedro del Castillo.
Sí, sí, bueno, un poquito.
Pero nosotros tenemos unos cuantos que te van a acompañar esta tarde, ¿verdad, Rosa Rosado?
Sí, y no es el único, Pedro, porque fíjate, hay gente mirada para la peseta, como esta oyente de Tenerife.
Siempre digo de mí misma que me considero mirada para la peseta.
¡Qué bonito!
Es decir, me molesta gastar de más. Y me molesta que me cobren caro una cosa que no es buena. Sobre todo a la hora de comer, es una cosa que me molesta muchísimo.
Claro, pero siguiendo con el juego, ¿esto sería tacaño o agarrado o no? ¿O sería ahorradora?
Claro, depende, claro. Habría que mirar cuál es el salario de esa persona. Claro, no, que eso influye
yo
mucho.
Creo que esto podría ser ahorradora, ¿eh?
No, pero depende, si te van a dar gato por liebre, perdóname.
Pues por eso,
Que una ahorradora. Cosa es ser espléndida y es a lo que vamos. Una cosa es ser espléndida y otra cosa es ser tonta. Mira lo que nos dice este oyente.
Buenas tardes, yo no soy nada tacaña, todo lo contrario, soy muy espléndida. Siempre que salgo a tomar algo con alguien, siempre intento pagar yo, siempre soy la primera en sacar el monedero y claro, muchas veces hay gente que se aprovecha de eso y te das cuenta de que pagas una vez, dos, tres, cuatro y bueno, ahí no, espléndida sí, pero tonta no.
Ahí estamos.
De acuerdo, estamos no de acuerdo puede, además, estamos muy de acuerdo.
No te pueden tomar el pelo ya, una vez, dos veces, no tres, pero ya. Bueno, y más historias de tacaños.
Buenas tardes la gente, los tacaños se notan cuando estás en un grupo de familia o de amigos y a la hora de pagar siempre se va al bate.
Para los que piensen que los españoles somos tacaños, les animo a que vengan a Alemania, donde llevo viviendo 5 años, y ahí sí van a ver gente muy, 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 muy tacaña.
A mí una vez me regalaron una sartén tan pequeña, que pesaba más el mango que la sartén. Casi no podía guisar con ella.
Hay regalos que tela,
cuidado. A mí antes me ha contado un compañero que su suegro, por las noches, para el reloj para ahorrarse la pila durante la noche.
¿Ha salido ya alguno de estos?
Ah, pues, sí, se va de vacaciones y le quita la pila a todos los relojes.
Hablamos de tacaños. ¿Conoces a muchos? Nos dejas tus mensajes en el 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Naces, aprendes a andar, aprendes a hablar, vas al parvulario, al colegio, te echas tu primera novia, tu segunda, tu tercera, empiezas a trabajar, te casas, te separas, ¿o no? Compras una casa, tienes hijos, tienes perro, tienes hijos otra vez, te jubilas, tienes nietos, más nietos. La vida es demasiado corta para conducir un... Y no un Volkswagen Tiguan. Conduce un Tiguan desde 250 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Este Halloween te sentará de miedo con Carrefour, porque solo hasta el 29 de octubre por compras superiores a 50 euros, llévate gratis una camiseta de Halloween de mujer, hombre, infantil o bebé. No te quedes sin la tuya, solo hay 90.000 unidades. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Cada vez hay más gente que al conseguir la cocina, el coche o el viaje de sus sueños se convierten sin remedio en exsoñadores. Si tú también quieres ser uno de ellos, en Cetelem tienes un préstamo de hasta 60.000 euros desde 5,95 TIN y 6,12 TAE hasta en 96 meses para que consigas lo que te propongas. Y es que todos podemos ser exsoñadores. Solicítalo en cetelem.es.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Cariño, tenemos que instalarnos una alarma ya.
¿Y eso?
Ayer robaron a los de enfrente y no tenían alarma.
Uf, ¿están bien?
Sí, por suerte no estaban en casa. Podían haber entrado perfectamente en la nuestra.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
B
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
¿Quieres saber cuál es el secreto de la juventud? Una cápsula al día de Revidox ADN. El núcleo de tus células se mantendrán jóvenes más tiempo gracias a su fórmula única y patentada. Con Revidox ADN lo notarás por dentro y también por fuera.
De Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Turkish Airlines Euroleague solo disponible en Dazón. 9,99 euros al mes. Sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN. Dazón.
A ver, te propongo una cosa. Que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego aquí en la COPE. Porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.